porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Para comer pensando, hay que pensar también en las cosas que nos suceden cada día, que nos llevan a estar en una tensión constante, pero que puede llegar a un punto que aparece eso temido en el siglo XXI, que es el estrés. Bienvenida, Elizabeth Barcia, a nuestra conversación. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Les recuerdo a todos que Elizabeth es licenciada en nutrición y desde su lugar como nutricionista nos está ayudando a pensar cómo comer, cómo alimentarnos. ¿Cuánto entonces tiene que ver la alimentación con el estrés que vivimos en este siglo XXI?
Bueno, tiene bastante que ver en el sentido que nos puede ayudar a llevarlo mejor.
Ah, mira.
¿No? Uh-huh. Capaz que antes de hablar propiamente de la alimentación, para cuando estamos estresados, estaría bueno empezar a aclarar qué es el estrés, porque a veces lo usamos así, estoy estresado, o todo el mundo se enferma por estrés, pero no tenemos un concepto claro de qué es, o si siempre es malo, hay veces que puede ser bueno, ¿no? Entonces, el estrés es una reacción normal del cuerpo que es de adaptación a un factor estresante, ¿no?
Entonces, digamos que nosotros ahora en el estudio cierto grado de estrés tenemos para estar atentos a desarrollar este programa que estamos compartiendo con la audiencia.
Exacto. Entonces, lo que nos prepara a esa adaptación es para la acción ante una situación que rompe cierto estado de equilibrio en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que acá en el estudio entrara una abeja, ¿sí? A eso le podemos llamar factor estresor o estresante. Eso probablemente a mí me va a dar miedo, ¿sí? O me va a poner con determinadas reacciones.
El zumbidito ese, claro, viniendo a tu oído.
Adaptaciones en mi cuerpo y en lo psicológico también, que me van a preparar para que para salir corriendo, o ponerme a gritar, o querer matarla, ¿sí? Alguna adaptación para que para después pueda volver a la tranquilidad de que no tengo esa amenaza que me puede picar o lo que sea.
Entiendo.
¿No? Entonces, siempre hay un factor estresante que rompe ese equilibrio y el cuerpo sufre determinadas adaptaciones para poder hacerle frente, para poder volver a ese equilibrio, ¿no? Entonces, a nivel físico hay varias reacciones cuando estamos frente al estrés. Primero el cerebro identifica que hay una amenaza y entonces luego envía señales a las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Y ahí se producen algunas hormonas, como la adrenalina y el cortisol, que son hormonas típicas del estrés, que cuando luego viajan en sangre, empiezan a tener diferentes efectos en el cuerpo. Uh-huh. Algunas de las cosas que pasan, por ejemplo, es que la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Después también hay otras hormonas, como la noradrenalina, que lo que hace es agudizar los sentidos. Y el cortisol, que fue la otra hormona que mencioné, lo que hace, por ejemplo, es que aumenta la cantidad de azúcar en la sangre, eleva la presión arterial y aumenta el gasto de energía en el cuerpo. Entonces, ¿para qué son todos estos adaptaciones? Para que el cuerpo esté en estado de alerta pronto, o para luchar o para huir. ¿Sí?
Un tema de defensa, ¿no?
Claro, por ejemplo, si hay mayor cantidad de glucosa, que es azúcar disponible en la sangre, va a ser para poder utilizar energía para salir corriendo, claro, por ejemplo. Lo mismo el bombeo, ¿no? Ese de la presión arterial, que aumenta la frecuencia cardíaca, también dijimos. La sangre también pasa que se desvía más hacia los músculos, ¿no? Piernas, brazos.
Para estar prontos para el movimiento.
Exacto. Uh-huh. Pasa que, por ejemplo, empezamos a tener peor digestión porque hay menos sangre que va al estómago. La sangre también se espesa un poco más, anticipando que pueda haber alguna curación de heridas. Entonces, todo el cuerpo va tomando determinadas adaptaciones que lo van a preparar para esa respuesta ante una amenaza.
Y esto se desarrolla muy rápidamente, a pesar que nos llevó tanto tiempo explicarlo.
Sí, es muy rápido. Y es como vos decías, yo porque puse el ejemplo de la abeja, pero en el día a día tenemos otro tipo de factores estresantes, como puede ser el nerviosismo que genere un programa, grabar un programa de radio, dar un examen, lo que sea. Entonces vamos a ver que hay un estrés que puede resultar positivo, que es que a mí yo estoy en estado de alerta y me hace rendir mejor, y eso generalmente es por un periodo corto de tiempo. Y después se resuelve la situación y ya está.
Cambiamos.
Pero hay un estrés que es negativo cuando se mantiene crónico en el tiempo. O sea, yo no restauro ese equilibrio. Por ejemplo, no sé, tengo una sobrecarga de agenda y estoy estresado,
no paro.
Y eso sí puede provocar daños en la salud. ¿Ah? Entonces, capaz que en un momento, si yo tengo la presión de un plazo para entregar un trabajo y estar ahí nervioso hacia la fecha me hace ser más productivo porque estoy en alerta, respondo mejor, ahí puede ser positivo. Pero capaz que si eso es algo que se prolonga en el tiempo, me voy a ir desgastando y después eso es lo que se conoce como estrés crónico, que es el que afecta a la salud. ¿Por qué pasa esto? Porque ese cortisol que hablábamos en exceso empieza a afectar distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, afecta a las neuronas que se asocian a la memoria. Entonces empezamos a estar más dispersos, con peor memoria. También como potencias estado de alerta estamos más ansiosos, empezamos a tener estamos nerviosos, pero también tenemos mayores problemas para dormir. También afecta la secreción de algunos neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, que esto puede generar que se desencadene, no haya mayor predisposición a estar deprimido. O también el cortisol, uno de los efectos mayores que tiene es que debilita el sistema inmune, entonces nos predispone
a enfermarnos,
¿no? Entonces vemos cómo el estrés crónico, ese estrés negativo, puede tener algunos signos a nivel físico, pero también a nivel emocional, cognitivo, conductual, diferentes cosas. Entonces, capaz que una persona está estresada y le puede pasar tener problemas digestivos, ¿no? Que le caiga mal la comida, que esté con gastritis, con acidez, o que tenga diarrea, o que tenga estreñimiento, o personas que se empiezan a olvidar de las cosas, o personas que le duelen la cabeza, o que están ansiosos, que están irritables, que se enojan con facilidad, que no pueden dormir, que no se pueden concentrar. Son muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces lo importante es entender que cuando este estrés se hace crónico, es importante descubrir cuál es la causa, claro, y poder trabajar sobre la causa.
Pues estamos en una situación de pérdida de equilibrio y el sistema está descompensado en forma permanente en ese caso.
Exacto. Entonces, lo importante es eso que el factor que esté causando el estrés, poder disminuirlo o aprender a vivir con él, porque a veces uno, ¿no?, como que se logra readaptar y convive con ciertas cosas. Pero bueno, ante esto es importante ver, bueno, qué papel juega la alimentación en ayudarnos a esa adaptación, ¿no? A restaurar ese equilibrio que tú mencionabas. Y siempre entender que no es la alimentación solo como algo aislado,
claro,
sino que
con
siempre
esto arreglo todo, sí.
Ahí va, la tenemos dentro de un contexto de un estilo de vida saludable en general, ¿no? Entonces, podemos ver los alimentos que nos ayudan a enfrentar o combatir mejor el estrés.
En ese combo de cosas que hay que hacer bien para disminuir el estrés, entre ellas está una buena alimentación. Hagamos una pequeña pausa, ¿te parece?
Sí.
Al entender ya esta diferencia entre el estrés bueno, el malo y la parte que le toca cumplir la alimentación, volvemos enseguida para hablar de algunos alimentos específicos, que nos van a ayudar a recuperar ese equilibrio que estamos necesitando. Estamos con Elizabeth Barcia, ella es licenciada en nutrición, y enseguida continúa nuestra charla en Comer Pensando.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Sea parte del Círculo de Amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
¿Cómo combatimos el estrés? Bueno, uno de los elementos, no estamos diciendo que sea el único, uno de ellos es la alimentación. Y estamos con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, que nos está ayudando a mirar entonces que cuando llega ese estrés que es malo, como nos explicaba ella, y se instala nuestro estilo de vida, una de las cosas que tenemos que revisar es lo que comemos, Elizabeth.
Exactamente, porque veíamos que en ese estrés que se hace crónico, que es negativo para la salud, es que permanecen elevadas las concentraciones de cortisol, de esa hormona del estrés en sangre, uh-huh. que una de las acciones que tiene es que inhibe el sistema inmune. Entonces, la alimentación para combatir el estrés a lo que apunta es a reforzar el consumo de nutrientes que son esenciales para el sistema inmune, o sea, para que las defensas estén bien altas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué alimentos debemos tener en cuenta en esta alimentación para combatir el estrés? Bueno, por un lado, alimentos fuentes de vitamina C. ¿Sí? Otra de las hormonas que estaba involucrada en la respuesta del estrés es la adrenalina, y para su síntesis se requiere más vitamina C. Entonces, por un lado, el cuerpo va a tener mayores requerimientos de esta vitamina. Pero bueno, además, cuando la vitamina C disminuye, se reduce la actividad de algunas células inmunitarias como los macrófagos, que no nos protegen de las agresiones del medio, ¿no? De microorganismos. Tiene todo que ver en la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, somos más propensos a contraer resfríos o gripes. Ajá. Entonces, uh-huh. si nosotros estamos bien nutridos con esta vitamina, podemos reducir el riesgo de, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero es importante para prevenir. Entonces,
es un escudo que estamos levantando con esta vitamina para que nuestro organismo esté mejor preparado.
Exacto. Entonces, deberíamos ver de consumir cítricos, ¿sí? Como naranjas, mandarinas, pomelo, limón, que son fuentes de vitamina C. También algunas uh-huh. otras frutas como el kiwi o las frutillas.
Altos en esta vitamina.
Que son altos, sí, de alto contenido de vitamina C. En general, las frutas y verduras crudas algo tienen siempre vitamina C, pero estas son frutas que tienen un alto contenido.
Digamos que cada día habría que, entonces, incluir alguna en la dieta.
Sí, sería conveniente, y si no, ver de que no baje de 3 o 4, pero ya sería igual muy bajo, pero tratar de que sea un mínimo a cumplir en la semana, ¿no? De esa cantidad de frutas. Ahora, también es importante que incluyamos vegetales de color rojo y anaranjados.
Mirá, interesante. Vegetales de color rojo y anaranjados.
Sí, porque estos vegetales tienen unos pigmentos que se llaman beta-carotenos, uh-huh. son los que le dan el color, ¿no? Este característico, que son precursores de la vitamina A. Claro. Esta vitamina A aumenta la eficacia del sistema inmune, y además justo coincide que el tomate y el morrón rojo también son fuentes de vitamina C, que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no?
Complementan a los otros, claro.
Exacto. Así que por un lado los cítricos, también las verduras rojas y anaranjadas, que nos van a ayudar por el lado de la vitamina A, y también vamos a tener vitamina A por el lado de las carnes rojas magras. ¿No? La vitamina A es una vitamina que influye bastante a nivel inmunitario, pero saber también que las carnes rojas además nos van a aportar proteínas de buena calidad nutricional, ¿sí? Vitaminas del complejo B, sobre todo destacar que tiene vitamina B12, que tal vez otros alimentos no tienen, y además hierro, zinc y selenio, todos tienen un impacto importante en lo que es la función del sistema inmunitario. ¿Por qué destaqué las proteínas? Porque, bueno, dijimos que uno de los efectos del estrés en el cuerpo es el aumento del gasto de energía. Si nosotros no tenemos un adecuado consumo de energía, el cuerpo va a utilizar las reservas de grasa, claro. pero puede llegar un momento que ya sea tanto de ese gasto que hasta utilice energía por el consumo de proteínas, que perdamos masa muscular. Eso generalmente con un estrés que dura poco no pasa, pero bueno, saber que también tener un adecuado consumo de proteínas nos va a ayudar a evitar la pérdida de masa muscular. Ahora, estoy mencionando las carnes rojas como fuente de todos estos nutrientes. Tampoco que esté diciendo que hay que comerlas todo el día, en todas las comidas, ¿no? Estamos hablando que una frecuencia de 2, como mucho 3 porciones a la semana de carne roja ya estaría teniendo, en el contexto de una alimentación saludable, donde también hay otros tipos de carnes, hay frutas, hay verduras y todos los grupos de alimentos, ya sería un consumo adecuado, ¿no? También dentro de las carnes sería importante incluir, sí, más del consumo de pescados grasos.
Pescados grasos en este caso.
Sí, pescados grasos, me refiero a pescados como el atún, la sardina, la anchoa, la palometa, el salmón, porque son una excelente fuente de grasas omega 3, también tienen proteínas de buena calidad. Y estas grasas omega 3 lo que hacen es, más ligera la sangre, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos que uno de los efectos del estrés era que espesaba la sangre? Entonces esto la hace más fluida y de esta forma previene enfermedades cardiovasculares, ¿ah? Pero además también tiene un impacto a nivel de inmunitario, ¿no? De esa protección que tiene nuestro cuerpo respecto a todo lo que viene del exterior.
Cuando hablas especialmente de atún y sardina, no estás hablando de los enlatados, sino del pescado en sí mismo, ¿no?
No, hablo de todos. ¿También? Todos tienen omega 3. Nosotros siempre promovemos el consumo de pescado fresco para evitar los agregados de sal y de aceite que pueden tener los enlatados, sí, claro, pero a veces se puede buscar un equilibrio, a veces nos sacan de un apuro y sí se consume el pescado en lata, pero cuando se puede ir, se compra, preferimos el fresco, ¿no? Así que estas son sí el tipo de carnes que queremos aumentar su consumo, que esté de 1 a 2 veces en la semana, como mínimo, si se quiere superar esa cantidad no pasa nada, por esa función moduladora del sistema inmune que tiene las grasas omega 3, del cual los pescados y sobre todo los grasos son fuente. También vamos a encontrar grasas de buena calidad en alimentos como los frutos secos, sí, sobre todo las nueces, y después entender que en otros como las almendras, las castañas de Brasil, otros frutos secos, además vamos a encontrar también vitamina E, magnesio, selenio y zinc, que todos también aumentan la respuesta inmunológica. O sea que también frutos secos sería un grupo de alimentos a tener en cuenta para incluir a diario. Ahora, también en cantidades moderadas, hablamos de un puñado por día como máximo. También los cereales integrales y las legumbres son algo a considerar e incluir en nuestra alimentación para combatir el estrés, porque los cereales integrales tienen algunas vitaminas del complejo B, pero también fibras como los beta-glucanos, que está estudiado que estimulan el sistema inmune, o sea, estimulan la producción de células que participan en la respuesta de defensa del cuerpo.
A esta exigencia extra que le estamos brindando.
Y además tienen fibra insoluble que, junto con el consumo de agua, ayudan a contrarrestar algunos efectos negativos del estrés, como el estreñimiento, ¿no? Además, estamos hablando de cereales integrales, legumbres, nos dan energía, y nos dan por más tiempo, porque son de digestión lenta, entonces, en cierta forma, hacen que no haya tantas variaciones de azúcar en nuestra sangre y nos calman la ansiedad.
Qué importante eso, porque cuando hay mucho estrés hay gente que se pone ansiosa de una manera y come lo que sea, ¿no?
Sí, muchas veces comen cosas muy dulces, que eso lo que hace es que pasen muy rápido el azúcar a la sangre, y entonces el cuerpo después busca el equilibrio, también lo baja rápido en la sangre y me da ganas de vuelta de comer dulce, entonces los cereales integrales y legumbres tienen azúcar, pero bajo la forma de almidón, que es un hidrato de carbono complejo. Entonces el cuerpo demora más en digerir eso y por lo tanto más en absorberlo, entonces los niveles son más estables en sangre. Esas fluctuaciones son importantes para no estar ansiosos, o también la variabilidad del carácter a veces tiene que ver con eso. Si no piensan nomás en una persona hambrienta, ¿cómo está?
¿Cómo
es tu humor? ¿Ah? Entonces, bueno, importante tener en cuenta eso. Y además, también incluir en nuestra alimentación diaria alimentos como los yogures y las leches fermentadas.
¿Ah?
Los yogures y leches fermentadas tienen probióticos.
Uh-huh.
¿Ah? Estos probióticos son bacterias que benefician la microflora intestinal, o sea, las bacterias que naturalmente están en el intestino se ven beneficiadas por estas otras que se consumen, y entonces se refuerzan las defensas naturales, ¿no?
Entiendo.
Esa microbiota o microflora también hace de barrera contra los microorganismos del exterior. ¿Ah? Además, estos lácteos fermentados tienen en su composición, dentro de sus proteínas, un aminoácido que se llama triptófano, ¿ah? Que no está solo en los lácteos, también está en las carnes rojas, en los pescados grasos, en los frutos secos, en cereales, en legumbres, o sea, en todos los anteriores también está. Este aminoácido triptófano es un precursor de la serotonina, que regula el estado de ánimo. Entonces, si dijimos que el estrés nos predispone a estar con, ¿no?, peor ánimo, más deprimidos, esta es una, la serotonina lo que nos ayuda es a regular mejor el ánimo y afrontar mejor el estrés, ¿sí? Entonces, es importante que también tengamos en cuenta que todos estos tienen eso en común. Y además, volviendo al tema de yogures y leches fermentadas, se toleran mejor digestivamente que lácteos como la leche sola,
claro,
¿no?
Claro.
Que
uh-huh.
dijimos que como la digestión está alterada en el estrés, tal vez pueda darle
más
a alguna persona.
Seguro, más bien.
Respecto al azúcar refinado, cafeína, bebidas estimulantes, bebidas alcohólicas, eso es lo que tenemos que disminuir cuando estamos con estrés, no al revés.
¿Qué es lo que se hace usualmente?
Claro, no es tipo seguir tomando algo que te sobregira, tu cuerpo te dice necesito dormir y vos seguís, no, es al revés. Lo de reducir el azúcar, por lo que hablábamos, reducir esa ansiedad y esas ganas de seguir comiendo azúcar que pasa por las fluctuaciones de azúcar en la sangre. Los estimulantes lo único que hacen es incrementar la ansiedad, el nerviosismo, muchas veces suben la presión arterial, que también es un efecto negativo del estrés crónico, y promueven la deshidratación. En realidad necesitamos agua para funcionar bien. Entonces, a la hora de tomar bebidas, lo mejor es agua. Ah, no poner todas estas sustancias estimulantes. Y si una persona, porque está estresada, le está costando dormir, sí puede hacerse una infusión de hierbas que baje un poco, ¿no? Algún tilo, manzanilla o ese estilo. Y después, no olvidarnos que hay una vitamina muy importante, que es la vitamina D.
Ajá.
Que es tiene un impacto muy grande a nivel de nuestras defensas y, por lo tanto, de la ayuda que le podemos dar al cuerpo para enfrentar al estrés, que sí hay alimentos que tienen algo de vitamina D, como los pescados grasos que hablábamos, o hay algo en la yema de huevo, en el hígado, algún lácteo que puede estar adicionado a esta vitamina,
uh-huh.
industrialmente, digamos, pero que no es la principal fuente. Entonces, la principal fuente de vitamina D va a ser que nos expongamos algunos minutos al sol todos los días, ¿sí? Más o menos entre 15 a 20 minutos. Y bueno, que si esto no es posible, muchas veces se suplementa, pero que realmente tiene un efecto modulador de las defensas,
uh-huh.
que es importantísimo y no nos tenemos que olvidar, porque claro, como no lo comemos tanto, sí debemos exponernos
al sol.
Uh-huh. ¿No?
Bueno, qué combo de cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y que cuando uno está estresado, lo menos que hace es querer pensar en todo esto.
Uh-huh.
Si no, zafar rápido la situación estresante, si es que podemos, no vivimos crónicamente en ella, y la alimentación queda, y todos estos consejos ni siquiera los procesamos.
Exacto, por eso cuando no estamos estresados tenemos que pensarlo y armar un plan para cuando llegue,
¿no? Claro.
Porque el estrés afecta nuestra relación con la comida. No sé, vos cómo estás estresado...
¿Que
cambia algo?
Sí, complica todo.
¿Qué te da, más hambre o te saca el hambre el estrés?
Y me saca el hambre.
A vos te saca el hambre. Bueno, hay personas que es al revés. Eso es entendible que te saca el hambre, porque si tu cuerpo se está preparando para salir corriendo o para luchar y tenés peor la digestión y todo eso, es la respuesta esperable, que muchas veces se le cierra el estómago. Pero hay personas que ignoran de alguna forma esa regulación sea diferente y ignoran la sensación de saciedad y les da por comer más.
Claro.
Entonces,
claro. Como que suplen lo que les está faltando por ese otro lado.
Exacto. Sea cual sea nuestra respuesta, lo importante es que podamos identificar cuáles son esas situaciones disparadoras, uh-huh. ¿Ah? O sea, darnos cuenta, como decís en un momento que no nos damos cuenta, es buscar, bueno, qué fue lo que pasó que hizo que yo comiera de más o que hace que yo no coma nada en estos días, ¿ah? Y, o sea, ver cuál es ese estímulo y poder trabajar para cambiar la respuesta. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy en casa estudiando nervioso por hacer una prueba y se me da por comer, como sí. Que digo, bueno, no, ante este estímulo de nervios, bueno, capaz que salgo, una caminata, claro. ¿No? Eso ya genera endorfinas, que son esas sustancias de placer, me ayuda a eliminar el cortisol del cuerpo, que es la hormona del estrés, entonces ya ahí pongo algo que es mucho más indicado. Va a ser bueno también en esas etapas de estrés tener a nuestra disposición alimentos de buena calidad nutricional uh-huh, uh-huh. Para tener buenas opciones, porque si estoy rodeado de comida chatarra, voy a comer eso.
Marcho.
Y si veo que ya es algo que realmente me cuesta manejar, también considerar el buscar ayuda profesional, porque uh-huh. A veces no es que sepamos, ¿no? Así que bueno, como estuvimos viendo, la alimentación nos puede ayudar en esto de combatir el estrés. Siempre es importante trabajar en las causas, pero saber que la alimentación saludable es un aliado que nos va a ayudar a que el cuerpo pueda retomar ese equilibrio y que nos vamos a sentir mejor y siempre también acompañado de una buena actividad física, buena cantidad de horas de sueño y todo lo que hablamos para lograr este equilibrio.
Llegando al final de este encuentro con Elizabeth Barcia, queremos comentarle también la posibilidad de buscar ayuda, porque cuando uno está estresado y alocado o cuando todo eso lo presiona, pocas veces piensa. Entonces, como decía ella, hay que planificarse. Y tal vez la ayuda de una nutricionista, como es Elizabeth, puede ser una buena herramienta para que cuando llegue ese momento nos agarre prevenidos, no distraídos y no caigamos en las trampas que genera esta enfermedad del siglo XXI lamentablemente extendida. ¿Quiere charlar con Elizabeth en una consulta profesional como nutricionista? Puede hacerlo solicitándolo por mensaje de texto, WhatsApp o llamando al 098-940-255, número celular, 098-940-255. También puede buscarla por la web o por la página de Facebook, busca tunutricionista.com.uy y ahí va a encontrar la página de ella, si no, Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos, ayudarnos a pensar ahora que podemos reflexionar sobre esto y que cuando llegue el estrés, el temido estrés, estemos preparados.
Que así sea.
Hasta la próxima.
Chao.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.